Hola, pensando en el beneficio de nuestra comunidad, hemos decidido adaptar en formato de podcast las entrevistas del programa Charlas para Despertar, Soñar y Sanar. Espero que las puedas disfrutar y sacar el mayor provecho de ellas. Si quieres ver estas entrevistas en video, te invito a que visites la sección de videos en mi sitio web magloiriaguirre.com o en mi canal de YouTube Despierta y Vive Tus Sueños. Hola, aquí Magloria Aguirre y Luz Amparo, dándoles la bienvenida nuevamente a nuestras charlas para despertar, soñar y sanar. Hola, Luz.
Hola a todos y todas. Hola, Magloire, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Bueno, este es un espacio para reconocer que hay momentos muy difíciles por los que tenemos que atravesar en la vida, que situaciones complicadas que nos generan miedo, incertidumbre, confusión, angustia, tristeza, pero sobre todo es un espacio de esperanza, un espacio para despertar, para explorar nuestro ser y conocernos. Es un espacio para aprender herramientas que pueden ayudarnos para responder a las dificultades de una mejor manera. Y nuestro tema de hoy, las historias de la mente, los pensamientos, y al final una interesante práctica para trabajar con ellos. Tenemos miles de pensamientos al día, siendo la mayoría de ellos negativos y repetitivos. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Nuestra mente está rara vez en el presente, generalmente vivimos preocupados por el futuro o lamentando el pasado. Usualmente estamos en piloto automático, perdidos en pensamientos. Los pensamientos pueden servirnos de maravillosas maneras, pero también puede limitarnos, especialmente cuando pasamos años siendo leales a pensamientos que nos disminuyen, juzgan y limitan. Y es por esta razón que es fundamental ser conscientes de nuestros pensamientos porque influyen notablemente en nuestra vida y para no perdernos de este momento en el que se vive la vida, el presente. ¿Por qué nos perdemos del momento presente? Para responder esta pregunta y otras, nuestra invitada especial de hoy es Verónica Onassis. Verónica vive en Buenos Aires, Argentina, es profesora de Mindfulness desde el 2012. Tres hitos importantes han sido fundamentales para su carrera profesional: su trabajo como maestra en su juventud, su formación como coach ontológico y su incursión en la meditación a partir del 2003. Ha estudiado continuamente bajo la mentoría de grandes maestros espirituales a nivel internacional. En los beneficios de las prácticas de mindfulness a nivel personal, encontró su verdadera vocación que hoy comparte con otros a través de talleres que buscan despertar la conciencia, brindando un camino de autoconocimiento, libertad y bienestar. En los últimos años ha concentrado sus esfuerzos en adaptar y acercar estas prácticas a niños a partir de los 5 años y jóvenes. Es coautora de los podcasts Manual para Niños Inquietos en Spotify. También capacita docentes para lograr aulas de trabajo eficientes a nivel nacional e internacional. A Verónica la pueden encontrar en Instagram como @veronicaonassis.mindfulness, en Facebook como Verónica Onassis y en su página web veronicaonassis.com. También se pueden comunicar con ella a su email veronicaonassischain@gmail.com. Verónica, bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, chicas. Un placer estar juntas compartiendo estos conceptos, estas prácticas tan útiles y más en este año tan difícil para todos a nivel mundial. Este año realmente podemos decir que hay un hilo conductor que nos va vinculando a todos los seres humanos del planeta. Y eso es maravilloso, poder llegar a entender ese mensaje. Creo que va a dar un paso más adelante en nuestra evolución.
Así es, Verónica.
Un placer.
Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por participar en este espacio, como dijo Magloire, de charlas para despertar, soñar y sanar. Un espacio que nos brinda herramientas para mejorar nuestras vidas. Y entrando un poquito en materia de los pensamientos, cuéntanos por qué los pensamientos nos seducen y nosotros quedamos como tan hipnotizados frente a ellos. ¿Por qué nos creemos todas esas historias de nuestras mentes?
Interesante. El tema de los pensamientos es por demás interesante porque todos tenemos este tema. Nuestra mente está diseñada para pensar. Entonces, este concepto de poner la mente en blanco es erróneo, yo diría. Mucha gente dice, uy, pero hay que poner la mente en blanco. No, la mente se dedica a pensar. Tenemos alrededor de 60.000 pensamientos por día. La mente piensa, 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 piensa. Ahora, pues tenemos que hacer, separar. Por supuesto que pensar es útil, porque necesitamos, somos seres racionales, necesitamos nuestra mente para comprender, para estudiar, para analizar temas, pero hay un punto en el cual nuestra mente nos aleja de lo que es la realidad del momento y sobre todo nos lleva al pasado, nos lleva al futuro, pero sobre todo se enrolla en la negatividad. Y esa negatividad es como que nos atrae, es como eso, las sirenas que aparecían en la mitología de la antigüedad. Y esto se debe a que, como seres humanos, en la época de la prehistoria, el ser humano estaba seteado para cuidar su supervivencia. Entonces, ese era el motivo esencial que lo motivaba para todo. Entonces, estaba pendiente de refugiarse, pendiente de las amenazas del tiempo, pendiente de las amenazas de otros seres humanos y de los animales prehistóricos de aquella época, de los dinosaurios. Entonces, había tres formas típicas en que el ser humano de aquellos momentos reaccionaba. Y eso era, ante cualquier amenaza, o huía, o se resistía, peleaba, o se quedaba bloqueado. Esas eran las tres formas de reaccionar del ser humano. Esas tres formas siguen hoy vigentes, son las formas que nosotros utilizamos para reaccionar ante cualquier amenaza que decodificamos, aunque sea en su gran mayoría psicológica. Entonces, nuestra mente es un velcro para la negatividad. Nuestra tendencia es a me va a pasar algo, o me va a salir algo mal, o no estoy a la altura de las circunstancias, o no voy a poder, o los demás pueden y yo no. Siempre hay un no que está dando vuelta en nuestras cabezas. Está asociado a esta forma primitiva que tenemos, que está asociada con el cerebro reptil, que está ubicado en la parte posterior de nuestro cerebro. Este cerebro reptil es el primero que se forma cuando estamos en la panza de mamá. Entonces, es parte de nuestro cerebro y es lo que primero se forma y después el cerebro ha ido evolucionando. Pero estamos, digamos, muy adheridos a estas formas de reaccionar. Por supuesto que el cerebro ha ido evolucionando y que tenemos la corteza prefrontal, que está ubicada detrás de nuestra frente, que es la responsable de todo lo que es la parte racional, de tomar buenas decisiones, de la regulación de todas las emociones y de las funciones del cuerpo, y por supuesto de elegir una respuesta en lugar de reaccionar de estas tres formas que mencioné antes. Por supuesto que para eso hay que entrenar la mente. Hay una asociación muy íntima entre la práctica de mindfulness, que es la que entrena esta parte del cerebro, y la parte física, que es engrosar estas fibras que están detrás. Hay estudios que nos dicen que realmente se engrosa todas estas fibras de acá. Entonces, lo que hace es, vamos teniendo la oportunidad de salir, y vuelvo a tu pregunta, Luz, ¿por qué nos atrae tanto la negatividad y de esos pensamientos que son como sirenas? Porque debemos entrenar esta parte. Y para eso nos tenemos que conectar con la quietud y el silencio. Para engrosar estas fibras que nos van a retener esas reacciones automáticas que salen, yo diría sin pensarlo, y que para volver al modo de, ok, elijo lo que voy, de la manera que voy a responder a lo que está sucediendo ahora. Porque lo que nos sucede es que seguimos reaccionando de la misma manera ante muchas cosas que son diferentes. Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Siempre tener la misma respuesta, la misma reacción sería a cosas diferentes que pasan en tu vida. Y sí, porque si te dejas llevar por los impulsos, poco podés elegir. No, debemos desarrollar un espacio para tener esa capacidad de decir, ok, a ver, me tomo un par de respiraciones y voy a evaluar cuál es la forma de responder a lo que está sucediendo ahora. Bueno, me extendí bastante con tu pregunta, pero
no, buenísimo.
De alguna manera quiero explicar de dónde viene esa adicción que tenemos por lo impulsivo, por la reacción que siempre creemos que el otro nos va a hacer daño. Siempre estamos con ese rollo de pensamientos internos. Es muy difícil que impulsivamente seamos positivos. Es como que hay que entrenar eso.
Sí, y además que llevamos tantos años reforzando esa negatividad o respondiendo, reaccionando frente a las situaciones, que cambiar eso, pues de un día para otro va a ser difícil. Por eso es que es importante el usar estas herramientas que, por ejemplo, hoy traemos, para que cada día empecemos a trabajar en ello, que es la única forma de cambiar lo que tú mencionas, de engrosar esas fibras para que sean una oportunidad de cambio. Entonces, la próxima vez quizás no vaya a reaccionar de la misma forma, sino que ya tenga una pausa y pueda respirar o pueda dar respuesta de una forma diferente.
Exacto.
Así es.
Interesante todo esto, pero realmente tengo que hacer hincapié de que no hay soluciones mágicas. Esto no es una pastilla que yo voy a tomar, listo, ya está. Es algo que tengo que entrenar mi atención para poder darme cuenta qué es lo que está pasando en mi mente. Si mi mente, digamos, me está llevando hacia la negatividad, si me está conectando con historias que tal vez no tengan una base verdadera. Hay que entrenarse, eso sí tenemos que hacer hincapié, porque por ahí la gente le gusta lo que es la solución del ya.
Estamos...
Y esto no es del ya. Ahí está la dificultad,
claro.
Hay que tener perseverancia.
Y estamos en precisamente en un momento de la vida que todo es así, y lo vemos en todos lados, que la fórmula mágica, ¿no? Haga estas tres cosas y usted será exitoso. Haga estas cinco cosas y tal y tal. Bueno, y eso lo vemos por todos lados y lo vemos con las pastas, ¿sí? Tómese esto para solucionar su problema físico de lo que sea. Pero realmente todo lo que es rápido, como la solución fácil y rápida, lo que hace es como tapar algo que tiene más profundidad. Cuando vamos a la profundidad, pues necesitamos más tiempo. Verónica, gracias por toda esta explicación. Yo quiero retomar algo. Tú dijiste la parte negativa o ese sesgo de negatividad que tiene nuestro cerebro de enfocarse en lo que es peligroso, en lo que puede causar daño, en lo negativo, precisamente como una función de protección. Es nuestro sistema de defensa, ¿sí? Que nos alerta ante el peligro y que es bueno desde el punto de vista instintivo porque nos cuida de que algo malo nos pase, nuestro sistema de supervivencia que nos dice, ojo que puedo morir, ¿cierto? Entonces, el animal que me puede morder, me puede atacar, el clima, que la tormenta que puede caer un rayo y afectarme, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, ese sistema de defensa que está enfocado en lo negativo es bueno, como tú lo mencionaste, pero obviamente lo trasladamos a toda nuestra vida y entonces una oficina es una amenaza. ¿Sí? Una relación con el jefe, una charla, una conversación con el esposo, con los hijos, se convierte en esa amenaza. Esa amenaza se ha traducido en todo. Y es ahí donde está la situación que estamos reaccionando, como tú lo has mencionado. Y bueno, y tú decías, entonces, nuestra mente es como el velcro para lo negativo y teflón, me gustaría complementar, teflón para lo positivo, ¿no? Sabemos que el velcro se pega y el teflón resbala. Y aquí quisiera mencionar en las investigaciones que se han hecho, estudios interesantes sobre el tema en el que una persona, bueno, investigan a varias, hacen estudios con muchas personas y tienen varias situaciones, digamos, 10 situaciones de las cuales 9 son positivas, ¿sí? Hacen una presentación, 9 felicitaciones y una persona critica esa presentación. ¿Con qué nos quedamos? Con esa crítica. Por eso, y eso se traduce en todo. Así que esa pausa que mencionas, esa pausa es la que tenemos que aprender a hacer y que no es fácil porque estamos acostumbrados a reaccionar de forma habitual. Entonces, esa pausa que tú mencionas que se hace a través de mindfulness, de atención plena y parar y decir, bueno, antes de reaccionar, y como siempre lo he hecho, paro, respiro y miro cuál es la mejor opción que sea buena para mí y buena para los demás, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de eso para cerrar.
Sí, bueno, muy bien. Y yo también quisiera agregar, este mecanismo de defensa, si bien es útil, porque digamos, no tenemos que decir, entonces podríamos decir, ah, bueno, extirpemos el cerebro reptil porque no nos sirve. No, sí nos sirve. El tema es que ese mecanismo de defensa está en on demasiado tiempo, más de lo debido. Entonces, ahí es donde se arma ese loop negativo, ese circuito, ese círculo vicioso que se va engrosando y se va poniendo cada vez, digamos, más sal y pimienta, ¿no? Adicionando cada vez más factores de mayor peligro. ¿Por qué? Porque el estrés hace que ese círculo vicioso se vaya reforzando. Entonces, cualquier conversación, cualquier mirada que es interpretada como diferente, como un gesto adusto de cualquiera de la familia o de alguien en el ámbito laboral, yo ya inmediatamente lo decodifico y me voy con las historias de la mente, con todo lo que va tejiendo de la mente negativo. Y eso es porque se prende el sistema de alarma y no se apaga. Entonces, lo que hace la práctica de mindfulness es brindarnos ese momento de ¿qué necesito? Necesito esa pausa que me va a volver a mi eje. Entonces, si yo mantengo, es como cualquier motor. Llega un momento que cualquier motor que está encendido durante mucho tiempo necesita también un descanso. Y lo mismo pasa con nuestra mente. No puede estar permanentemente encendida en alarma permanente. Necesita esa pausa para cargar de nuevo energía, cargar pilas.
Y nos colapsa.
Sí. Esto es importante que la gente lo comprenda y que porque si no, lo que sucede con estas prácticas, según mi experiencia, es no tengo tiempo para sentarme a meditar, a sentarme a hacer, digamos, esa conexión con mi interior, con mi quietud, con el silencio. No tengo tiempo, me parece que es irrelevante, tengo 1500 cosas que hacer, y esto va quedando. Entonces, la respuesta a eso es, el celular, hay un momento que yo lo uso, se queda sin batería. ¿Qué hago? Lo enchufo para que cargue su batería. Bueno, esto es igual. Nuestra mente es igual. Nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso necesitamos cargar batería. Y la forma de cargar es esta, es conectarnos con el silencio y la quietud. Esto es un concepto muy importante porque es recurrente que la gente dice, no tengo tiempo. Pero bueno, llega un momento que no tengo tiempo y el estrés sigue avanzando. Y bueno, se deteriora el cuerpo, la mente deja de ser eficiente. Entonces empezamos a ver fallas como con cualquier dispositivo electrónico, mismo la computadora que necesita resetearse, mismo con un motor, con el lavarropas. ¿Cuántas veces puede estar prendido el lavarropas en el día? Es como para hacer una analogía para llegar a comprender de que estas prácticas son necesarias.
Verónica, ¿de qué manera los pensamientos afectan nuestro bienestar? Ahorita mismo estabas hablando de que se deteriora el cuerpo y la mente se puede volver ineficiente. ¿Qué otras maneras puede verse afectado nuestro cuerpo, nuestro bienestar?
Sí, los pensamientos, al estar alejándonos del momento que estamos viviendo, no estamos con el 100% de nuestra atención en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, salimos a caminar. Rara vez vamos a ser conscientes de cómo se va articulando cada paso, cómo se van articulando las rodillas, los tobillos, qué estamos pisando. Digamos, no estamos presentes en esa caminata, ni tampoco estamos presentes en lo que vamos viendo a nuestro alrededor, ya sea la naturaleza, ya sea la mirada de las personas, ya sea situaciones que podemos conectar, ni hablar si estamos hablando por celular. Entonces, cuando les damos rienda suelta a los pensamientos, ellos nos alejan de lo que estamos viviendo. Entonces, yo diría que ese es el principal motivo de que, bueno, afecta a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy en una permanente nube de hoy, tengo cosas para hacer, ya sea preocupaciones. Si no existen las preocupaciones, es muy probable que empiecen a nacer a través de esa alimentación que le damos a los pensamientos. Y entonces, el estar muy conectado con eso indudablemente afecta en zonas de tensión que se van depositando en el cuerpo. Empezamos a tensionarnos. ¿Por qué? Porque le estamos alimentando a los pensamientos. Entonces, yo diría que debemos ser conscientes y darle un uso adecuado a la mente. No estoy diciendo que no haya que pensar, sino que tener esa capacidad de identificar cuándo se inicia esa cadena que es nociva de pensamientos. Y ahí, tal vez, interrumpir y volver. Volver al presente. ¿De qué manera vuelvo al presente? Conectando con los sentidos, con lo que veo, con lo que oigo, que está sucediendo en este momento, y a través de nuestra respiración. Nuestra respiración solamente ocurre en este momento. Yo no puedo respirar con la respiración anterior, ya está, ya pasó. Y tampoco puedo respirar en el futuro. La respiración que hago, esa es la que está ocurriendo en este momento. Entonces, es muy importante entrenar nuestra capacidad de atender o ser consciente de lo que está pasando. Es la única manera, yo diría. Entonces, si yo me doy cuenta, ¡uy! Otra vez estoy armando historias. Otra vez me estoy enganchando en la negatividad. Otra vez me estoy acordando de algo que sucedió años atrás y me estoy enganchando de esa situación y empiezo a tejer algo que tal vez no tiene asidero. Entonces, yo diría que los dolores, los problemas de salud, las emociones aflictivas, sin duda son alimentadas por esa cadena de pensamientos. Entonces, por eso digo, tenemos que ser muy conscientes.
Muchas veces estamos como tan perdidos de esos pensamientos que no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, la clave, digamos, es, ok, reconocer que esos pensamientos están ahí.
Yo quiero, antes de continuar con esta pregunta, cerrar un poquito también la otra y invitar a las personas, invitarlas precisamente a aprender a reconocer qué están pensando, ¿no? Es el momento de dejar de perdernos en los pensamientos, ser conscientes que los tenemos, que está bien pensar, eso no es anormal, es parte de ser humanos, pero saber qué estamos pensando, en qué se pasa mi mente a diario. Y ver también esa conexión con el estado de ánimo que si yo tengo pensamientos negativos, ¿sí? Pensamientos, digamos, de juicio, de culpa, de preocupación, de lo peor que puede pasar, eso genera estrés, lo que mencionó Verónica, y toda la tensión que viene física con eso, por la percepción de amenaza de que algo malo va a pasar. Y ser conscientes también cómo cuando estamos pensando, tenemos pensamientos de gratitud, pensamientos esperanzadores, pensamientos que nos generan alegría, sentir eso, o sea, ser muy conscientes de cómo nuestros pensamientos están moviendo o afectando o cambiando ese estado de ánimo, ¿sí? Es algo que podemos detectarlo fácilmente si empezamos a entrenarnos en ellos. Y para terminar un poco, retomar también esa parte de que nos aferramos mucho a los pensamientos porque pensamos que los pensamientos son la realidad misma, ¿sí? Y se nos olvida que los pensamientos son una interpretación que damos a esa realidad. Muchas veces el dolor emocional, la aflicción, el desespero, la angustia, no viene en sí de la situación, sino cómo nos aproximamos a la situación, cómo la vemos. Puedes
Exactamente.
volver.
Perdón, realmente sí, lo que sucede con esa cadena de pensamientos es que nos creemos eso que creamos, porque en realidad lo creamos a través de nuestra imaginación, a través de nuestra interpretación de lo que está pasando, y la interpretación personal tiene mucho que ver con nuestras creencias, con nuestra educación, con nuestra cultura. Entonces, inmediatamente decodificamos asociando a situaciones pasadas. Eso es el problema con los pensamientos. Inmediatamente, yo por ejemplo, si veo tres puntos alineados, lo que voy a hacer, asocio con una recta y digo, esto es una recta. Entonces ya no veo los tres puntos separados, sino que veo la recta. ¿Y por qué? Porque asocio con patrones conocidos por mí. Y por supuesto, cada uno asocia diferente según su educación, al país donde vive, a la cultura. Y ahí es donde tenemos que saber identificar. Hay prácticas específicas en mindfulness para identificar estos patrones. Hay prácticas específicas para conectar, como decía recién Rocío, con situaciones de gratitud, de bondad, de pensar positivamente. Todo eso se entrena. Entonces, es muy importante saberlo y decir, ok, bueno, voy a elegir y primero darme cuenta en qué rollo me estoy metiendo y después digo, ok, elijo en qué me voy a poner a pensar. Hay prácticas muy lindas de mindfulness que nos entrenan. Esta es una invitación para que hagan cursos.
Algo aquí también es, no se trata de negar la realidad, ¿cierto? No es que todo, o sea, si está pasando algo malo, difícil, difícil, digamos, en nuestras vidas, que lo vamos a negar y bueno, todo está bien, todo está bien. No, sino es dentro de esa situación difícil, no echarle, no aplicar la segunda flecha, no enviar la segunda flecha. Y un ejemplo, digamos, muy puntual para hacerlo más gráfico es, tenemos una relación de pareja, una relación romántica y rompemos con esa pareja. De por sí la situación ya es difícil, ¿cierto? Nos genera dolor y bueno, todo lo que viene alrededor. Pero encima empezamos a atacarnos y a enjuiciarnos, ¿cierto? Claro, es que yo no merezco, claro, no voy a tener a nadie en mi vida, no voy a tener una familia, es que seguramente yo soy esto, aquello, y empezamos culpas y juicios que lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, una cosa es ver lo difícil de una situación que duele, que es complicada, me genera sentimientos fuertes, pero no agregarle más dolor a ese dolor que viene con los pensamientos que estoy creando por la situación.
Sí, realmente es lo que generalmente sucede, y por supuesto que no se trata de negar la realidad, pero la realidad siempre está teñida por nuestra interpretación. Entonces necesitamos esa pausa, que en mindfulness se llama la pausa sagrada, para separarnos, lograr una distancia de la situación, porque si estamos pegados con la situación, es como que no logramos ser objetivos. Y entonces aparecen esos sentimientos tan negativos y la culpa, y digamos, y que no estoy a la altura de las circunstancias. Por eso la práctica de mindfulness nos brinda esa objetividad que hace que yo pueda primero no enrollarme en esos pensamientos negativos y segundo, elegir de qué manera me voy a conducir viendo eso como si fuera una persona externa. Que eso es una gran ventaja, tener la capacidad de ser como las luces que están arriba y decir, uy, ¿qué es lo que está pasando en esta cabeza? Uy, ¿qué es lo que está pasando en este cuerpo? Y no identificarme. Porque lo que sucede, como decía recién Rocío, te identificás y empezás, agarrás el látigo y empezás a dar, surge la negatividad.
Me parecería muy chévere que entráramos a la práctica para que podamos entender un poquito cómo es este proceso, para mostrarles a las personas que nos están viendo.
Perfecto. Ok, yo tengo una pregunta, creo que no la completamos y ¿sí? Luza la estaba haciendo. ¿Por qué es tan difícil estar en el momento presente? Un poco complementando más y cerrando el tema de los pensamientos.
Bien. ¿Por qué es tan difícil estar en el presente? Porque alguna vez nos hacemos la pregunta, ¿qué es el presente? La gente no se hace la pregunta, está haciendo. El hecho de estar todo el tiempo en el modo hacer me impide ser. El hecho de ser, darme esa oportunidad de ser en este momento y observarme y conectarme, sobre todo también conectarme con el corazón, con lo que estoy sintiendo, eso es lo que está ocurriendo en el momento presente. Rara vez soy consciente, ok, estoy en el afuera, pero estoy en lo que está pasando con este cuerpo, con esta mente. Entonces, es difícil estar en el momento presente porque mis antenas, o sea, mi atención, está demasiado en el afuera. Estar en el afuera me impide, bueno, ok, focalizarme, decir, bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? ¿Qué es lo que, tener una escucha realmente presente o activa con la persona con quien estoy interactuando? Es muy difícil. ¿Se dieron cuenta que cuando estás hablando con alguien, estás pensando en lo que vas a contestar, más que escuchar en lo que tiene esa persona para transmitir a través de sus gestos, de sus palabras, de lo que nos dice, ¿no? Entonces, eso es el presente. Y no nos damos esa oportunidad. Estamos muy en el hacer, yo diría. No sé qué quisieran completar.
No, Verónica, yo creo que tú lo has explicado muy bien, esa falta de actitud hacia o de disposición de estar en el momento presente. Y creo que también se ha mencionado en todo lo que has dicho anteriormente de nuestra mente está habituada a estar preocupada, ¿sí? Porque realmente es eso, es un hábito que no lo vemos por lo que es el hábito, sino lo vemos como que es así y no puedo cambiar. Entonces, y estar en el pasado, por ejemplo, recordando algo, no es malo si estamos aprendiendo algo que nos va a ayudar hoy, ¿sí? Pero si nos quedamos ahí es donde viene la situación que nos saca del presente y no nos deja vivir, que es donde estamos, donde vivimos la vida. Y si estamos también todo el tiempo preocupándonos por el futuro, pues podemos planear. Es decir, no se trata de que el pasado y el futuro se ignoren por completo, sino saber su utilidad. El pasado para aprender y ya, el futuro porque tenemos metas, planeamos cosas laborales, profesionales, personales, etcétera, pero no es necesario estar preocupados. Una forma de evitar la preocupación es yendo hacia la acción, ¿cierto? Si hay una situación que puede pasar, la mayoría de las preocupaciones dicen, como un 90%, algunos dicen, algunos estudios, que el 90% de las preocupaciones son cosas que no van a pasar, por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo preocupándonos. Pero digamos que hay otro porcentaje que sí puede pasar. Entonces, la idea es, ¿lo puedo controlar? Si no lo puedo controlar, pues, ¿de qué me sirve preocuparme? No voy a cambiar la situación. Si lo puedo controlar, ¿qué puedo hacer hoy en este presente para mitigar esa situación que me preocupa que puede pasar, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día con el COVID. ¿Qué puedo hacer para no enfermarme? Es una posibilidad, ok. ¿Qué puedo hacer, cierto? ¿Qué tomo? ¿Qué medidas tomo? Eso lo hago en el presente, pero si me preocupo y me preocupo, sin acción, pues no va a pasar nada. Y sí, voy a tener problemas físicos y emocionales seguramente por eso.
Sí, el deseo de control, me parece muy acertado ese concepto. El deseo de control está muy presente en nosotros en todo momento. Queremos controlar todas las situaciones. Entonces, no nos damos el permiso de vivir en la incertidumbre y de decir, bueno, ok, voy a aceptar la situación como viene y me voy a ir adaptando según cómo se van presentando los distintos avances o cómo va evolucionando, ya sea el COVID u otra cosa. Pero nuestro deseo es controlar. Yo tengo que controlar qué es lo que está pasando, controlar las variables, controlar el resultado. Y eso lo que nos conecta es con la rigidez. Tenemos que tener la flexibilidad de los árboles, de las hojas que se van moviendo con el viento, de las ramas. Debemos ser flexibles. Aprender de las situaciones del pasado no quiere decir que las variables del presente estén directamente relacionadas con lo que pasó en el pasado, con lo cual no siempre la reacción o la respuesta que elegimos en el pasado que nos sirvió, no siempre va a aplicar para lo que sucede ahora. Entonces, yo sigo aplicando lo mismo. A ver, ¿por qué nos enojamos con tanta facilidad? Porque desde que nacemos, lloramos o gritamos pidiendo el alimento. Entonces, ¿cómo sirvió eso? ¿Cómo nos sirve? Lo seguimos haciendo. Entonces, los chicos siguen llorando. ¿Por qué? Porque siguen teniendo lo que necesitan o lo que quieren recibir. Seguimos haciendo lo mismo. Llega un momento que basta con el enojo, buscar otras formas, porque ya no aplica. Esto es para los chicos, digamos, para los grandes, pero seguimos repitiendo los mismos patrones en el deseo de controlar las variables. Y las variables no tienen posibilidad de control. Entonces, todo eso me impide estar presente y aceptar, abrazando con bondad, con gentileza, sin apretar demasiado lo que está sosteniendo, lo que está sucediendo, es sostener el presente suavemente, dándole la posibilidad de, ok, esto puede ser así o asá, ya veremos e iré eligiendo la mejor respuesta en función de cómo va evolucionando. Eso es un ítem muy importante. El deseo de control nos fija, nos rigidiza.
Sí. Yo creo que eso es muy, muy clave porque tendemos a controlarlo todo y como mencionaste anteriormente, es como un miedo a la incertidumbre. Entonces quiero tratar como de tenerlo todo resuelto y cuando no lo tengo así, entonces pues viene el estrés, viene la enfermedad, bueno, viene todas estas cosas negativas pues que nos afectan tanto. Ahora sí creo que podemos pasar a la práctica. Estoy
Bueno,
ansiosa
perfecto.
por hacerla.
Perfecto. Bueno, vamos entonces a buscar una postura cómoda para los que nos están mirando. Vamos a buscar una postura cómoda en donde estemos sentados erguidos, podemos tener los pies apoyados en el piso, incluso podemos tener la espalda apoyada en el respaldo. Lo importante es que nos sintamos cómodos, pero bien afirmados en el asiento. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas y vamos cerrando o entornando los ojos, según prefieran. Vamos a tomarnos unos momentitos para arribar con presencia, soltar toda la excitación de lo que veníamos haciendo antes, escuchando. Vamos a dejar que los hombros caigan, separándose de las orejas. Vamos a suavizar el vientre, que es donde se concentra ese deseo de control. Suavizamos los párpados, los labios. Nos conectamos con el peso del cuerpo, con los puntos de apoyo en el asiento, en el piso. Incluso podemos notar y sentir el peso de las manos, en donde sea que están apoyadas. Vamos a conectar con la respiración, con el aire que entra y sale del cuerpo. Siempre respirando por nariz, en las medidas de nuestras posibilidades. Me conecto con las sensaciones asociadas a la respiración en el vientre, en el pecho, sintiendo la expansión y contracción cada vez que el aire entra y sale del cuerpo. Y también vamos a conectar con el roce del aire en las ventanas de la nariz. Van a escuchar el sonido del cuenco, a partir del cual vamos a permanecer prestando atención a la respiración, un periodo corto. Por supuesto, la mente se distrae con sonidos, pensamientos ajenos a la práctica, es normal. Sin juicio y con mucha gentileza, vamos a volver una y otra vez a la respiración. Si nos ayuda, podemos repetir, inhalo, exhalo, cada vez que lo hago. Y a partir de ahora, cada vez que identificamos un pensamiento que aparece, lo vamos a etiquetar, le vamos a poner un nombre, que puede ser pensando, que puede ser preocupación, lo que sea, lo vamos a etiquetar y lo vamos a dejar pasar. Y vamos a volver a nuestra respiración. Por supuesto, a continuación va a venir otro y vamos a volver a repetir el proceso. Los sonidos y las imágenes también son pensamientos. Los vamos a rotular y dejar pasar como si fueran nubes pasajeras en el cielo. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas. Acompañamos con movimientos suaves en esta transición. Tal vez necesitemos estirarnos. Sin apuro, cuando estamos listos, ahí recién abrimos los ojos.
Muchas gracias, Verónica. Bueno, entonces creo que es el momento de ir cerrando con un resumen de los principales puntos para decirles, recomendarlos a las personas que nos están viendo hoy.
Yo creo que estuvo muy interesante esta charla y hubo un montón de puntos. Realmente son creo que son muchas las conclusiones que se pueden sacar, pero creo que las más representativas son, pues, primero reconocer que tenemos pensamientos que son normales y, como lo mencionaba Verónica al comienzo de la charla, tenemos más de 60.000 pensamientos al día. La pregunta es, ¿en qué enfoco esos pensamientos? Identificar cuál es el patrón de pensamiento que tengo constante en mi vida para que al observarlo pueda darme cuenta exactamente en qué estoy pensando. Otra de las conclusiones es la realidad, decía Verónica, está tenida por nuestra interpretación. Entonces, la manera en la que interpretamos el mundo se ve influenciada por nuestras creencias, por nuestra cultura, por el lugar donde nacimos, y eso puede alterar o puede, es la forma en la que nosotros vemos el mundo. Lo más importante es ser consciente de esos pensamientos y podemos tomar la decisión de cambiar el pensamiento. Y otra conclusión es que no tenemos por qué creer en todos los pensamientos, ¿sí? Todos esos pensamientos que tenemos en nuestra mente, no todos son la realidad. Están influenciados, están teñidos. Entonces, ni somos los pensamientos, no somos las emociones. Y esos pensamientos también están, creo yo, alterados, decía Magloire, por aquí lo anoté, tenemos una conexión entre el pensamiento y las emociones. Entonces, uh-huh. El hecho de que exista esa conexión no necesariamente implica que ese pensamiento sea real, sino que ese pensamiento puede traer una emoción y esa emoción puede no siempre ser positiva para nuestras vidas. Lo que tenemos que aprender es identificar ese patrón de pensamiento. Uh-huh. Entrenar la mente, decía Verónica, hay que entrenarla. ¿Cómo la entrenamos? Haciendo las prácticas. Por eso los invitamos a que vuelvan a ver esta práctica, la realicen frecuentemente, porque es la única forma en la que podemos engrosar, decía Verónica, las fibras, lo que la neuroplasticidad nos habla, ¿no? Que es cambiar ese camino que siempre he estado practicando, en la manera en la que yo respondo a las situaciones, hay un camino que está reforzado. Uh-huh. Y para poderlo cambiar, pues necesito generarle una nueva forma de respuesta, y para ello está la práctica. Entonces, invitarlos a todos a que practiquen, a que escuchen nuevamente esta meditación y a que escuchen nuevamente esta charla tan interesante. Muchas gracias.
Sí, y quiero recordarles lo de los pensamientos son como nubes, dijo Verónica. Que recuerden eso, los pensamientos no son sólidos, pensamos que son sólidos, pero no, ellos cambian, mutan, son como nubes. Imagínense que cuando tiene un pensamiento se va, después llega otro y se va. Entonces es un buen ejercicio entrenarnos a verlos como eso. Y recordar el etiquetado que Verónica nos ha enseñado. Estamos planeando. ¿Qué estoy haciendo? Mi pensamiento es sobre planeación, estoy recordando, estoy lamentando, estoy enjuiciando, estoy ensayando, estoy peleando, estoy imaginando, dudando, creando. Y termino con una frase que quiero compartir y es despertar a la verdadera naturaleza de la vida es quitarnos el velo que cubre nuestros ojos y notar el río cambiante de la experiencia humana. Todo cambia, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Verónica, muchas gracias.
Un placer, ha pasado el tiempo, me parece que han sido 5 minutos, estuve feliz compartiendo con ustedes en este ping pong tan interesante como para abordar el tema y dar información a los oyentes. Yo espero que esta práctica les haya servido y la pueden replicar, buscar un momento tranquilos por día, un ratito, y empezar a mimar ese ser interior. Así que yo también, por mi parte, les mando un abrazo a todos, sobre todo a ustedes dos chicas. Gracias.
Gracias.
Verónica, muchas gracias. Bueno, finalmente, si quieren ver nuevamente esta charla, la pueden encontrar en nuestro sitio web magloiraguirre.com y en el canal de YouTube. Si te gustó, dale me gusta y ayúdanos a compartir esta charla. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como @magloiraguirre. Te esperamos en nuestro próximo episodio y nos puedes escribir a info@magloiraguirre.com para recibir notificaciones de los próximos episodios o envíanos tus preguntas e inquietudes.
Chao.
Muchas gracias a todos. Chao, chao.
Que estén bien.
Y para seguir con estas prácticas, te invito a que te registres en el enlace que aparece en la descripción. Podrás descargar un documento que contiene una valiosa práctica para aprender a manejar los miedos y otros bloqueos.